Check 1, 2. Check. Is this thing on? Check. 1, 2.
Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio.
Presentado por David & Joseph, equipos y medios profesionales para producción audiovisual.
Bienvenidos a Hablemos Audio.
Yo soy Carlos Lares.
¿Y quién les habla? Fabiola Pedrón.
Y hoy comenzamos el 2016 con un programa cargado de ingeniería.
En esta oportunidad tendremos una entrevista con un gran ingeniero, como lo es
Rafael Pirela Salazar, un ingeniero súper exitoso en el estado de Zulia y bueno, internacionalmente también, que cuenta con unas cuantas nominaciones a los premios Grammy y que nos recibió en su estudio en la ciudad de Maracaibo. Y es la primera de una serie de entrevistas que hicimos en el Zulia y que vamos a estarle presentando en los próximos meses en el Zulia y que les vamos a estar presentando durante los próximos meses, así que se vienen cosas muy buenas.
Bienvenido a 2016, continuamos con Hablemos Audio y vamos con esto.
Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, Hablemos Audio.
Hola, mi nombre es Javier Casas, soy ingeniero de sonido, grabación, mezcla y sonido en vivo. Una vez estando en el estudio, una mañana llegamos Rafael Rondón y yo a hacer el proyecto de Venezuela Viva. Y cuando entramos al estudio vimos que había una persona que ni él ni yo ni conocíamos que tenía una batería que la estaba armando. Y nosotros, hola, ¿cómo estás, Javier? Y, hola, Carlos. Ah, hola, Rafa. Hola, Carlos. Ah, bueno, ok, dale, fino. Nos avisa cuando termines de montar la batería. Creíamos que era el Rodi del baterista. O sea, porque claro, cuando tú dices Venezuela Viva, bueno, van a contratar un baterista conocido. Llegamos y dice, no, bueno, ya yo estoy listo. Y, ah, bueno, ok, vamos a poner los micrófonos. Pusimos los micrófonos y él sentado como si fuese un Rodi en una esquina. O sea, no se movió para nada. Nosotros, bueno, ¿y cuándo llegará el baterista? ¿Qué hacemos? O sea, bueno, mira, tú sabes tocar. Claro, vale, mismo soy yo. Y él agarra y se sienta, además empieza a tocar maravillosa. O sea, es increíble. O sea, Rafael y yo lo volteamos y que yo no lo voy a preguntar. Tú le vas a preguntar si es el baterista. Y Rafael dice, no, yo no le voy a preguntar. Entonces, ah, bueno, mira, tú tienes las partituras, como empezando a meternos con él. Sí, sí, yo tengo aquí todo listo. Ah, bueno, ¿con qué temas quieres empezar a grabar? Esperando que nos dijeran, no, yo soy el Rodi y el baterista. No, no, vamos a grabar este tema. Rafa y yo nos vimos así como, no, si es el baterista, Rafa. Lo mejor de todo es que eran, no sé si eran 10 o 15 temas, los grabamos en un día. O sea, fue impresionante. Nos dejó con la boca abierta y yo creo que uno a veces se lleva la sorpresa de gente que no conoce, que de verdad tienen una gran calidad musical.
Anécdotas, Hablemos Audio.
Cuando escuchas Manfrotto, Canon, Photoflex o Sennheiser, también escuchas David & Joseph.
Allí encontrarás las mejores marcas y la más amplia gama de productos para video, fotografía, audio e iluminación a la altura de las más exigentes producciones audiovisuales.
David & Joseph, en Caracas, Santiago de Chile y ahora también en Miami.
Visítelos en su página web djpro.tv o síguelos en Facebook y Twitter como David & Joseph.
David & Joseph, equipos y medios profesionales para producción audiovisual.
Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben.
Ahora sí, vamos con la entrevista de Rafael Pirela, quien fue uno de los que nos recibió en Maracaibo junto a otros ingenieros de sonido. Gracias por las atenciones que nos prestaron, por todo el recorrido que nos hicieron, por llevarnos a muchos estudios, donde muchos ingenieros.
Sí, de verdad que se portaron súper bien con nosotros, con una visita que fue un poco...
veloz.
Sí, rápida, digamos, un poco violenta, pero muy productiva y que de allí salió una gran cantidad de material que van a poder escuchar muy pronto.
Pirelita, como lo conocen, se ha destacado en los últimos años por su trabajo con Ulises Hadjis, Mónica Rodríguez, Tecupae y Generación. También ha tenido la gran oportunidad de trabajar con artistas como Ronald Borjas, Nauta, Huáscar Barradas, Andrea Lacoste, Mermelada Bunch, Mariana Vega y Oscar de León, por mencionar solo algunos.
Sí, Rafael es un caso especial porque estudió arquitectura, pero desde muy joven se interesó por la música, comenzó a tocar guitarra y después de estudiar la carrera de arquitectura, volvió a la música, empezó a interesarse por electrónica, comenzó a reparar amplificadores, consolas, pedales de guitarra y una cosa llevó a la otra y terminó convirtiéndose en el ingeniero de sonido exitoso que es hoy. Entonces vamos a escuchar la primera parte de la entrevista donde Rafael nos habla justamente de esos inicios en la música. Estamos aquí en el estudio de un ingeniero zuliano de Maracaibo a quien tenemos bastante tiempo tratando de entrevistar, bueno, o en mente entrevistarlo. Por fin se nos dio, vinimos a Maracaibo y aquí estamos con Rafael Pirela, un ingeniero que ha trabajado con una gran cantidad de artistas venezolanos que además han tenido éxito en el exterior y bueno, y que maneja diferentes facetas del audio y que nos pareció muy interesante entrevistar cuando lo conocimos hace ya 2 años en el Como Suena, que patrocinamos nosotros de Hablemos Audio. Bueno, Rafael, gracias por recibirnos.
Gracias a ti por venir.
No, para nosotros es un placer. Además, Rafael nos dio un tour por la ciudad de Maracaibo que no conocíamos, así que gracias por eso también. Bueno, Rafael, para comenzar, que nos expliques un poco cómo te metes en el audio, porque sé que eres músico y nos contaste hace poco, cuando venimos para acá, que además eres arquitecto, estudiaste arquitectura, pero ¿cómo un arquitecto termina siendo ingeniero de sonido y viviendo de la ingeniería de sonido y no de la arquitectura? Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, toda mi vida yo he estado involucrado con la música. Recuerdo que desde pequeño mi abuelo materno era melómano, escuchaba mucha música clásica. Y recuerdo que de niño, como mis padres trabajaban, yo iba al colegio, al preescolar, y al salir me llevaban a casa de mis abuelos maternos. Mi abuelo escuchaba música clásica prácticamente todas las tardes. Y yo de niñito, él me paraba frente al equipo de sonido y me daba un lápiz, que era la batuta, y me ponía de director de orquesta. Estamos hablando yo un niñito, no sé, de 5 años, 4 años, muchos años en mi vida. Él me ponía a escuchar música clásica con él. Me leía en aquel momento los discos del círculo de música clásica. No recuerdo cómo se llamaba. Él tenía muchísimos discos de acetato. Me leía sobre los compositores. Y eso pienso que despertó mi amor por la música. Y ahí fue que comencé. Mi abuela materna, su esposa, siempre me alimentó esas ganas de la música. Y yo estudié, de niño estudié violín por unos años. Luego asistí a unas clases de cuatro en la Universidad del Zulia, que también me llevaba ella. Ya adolescente, que conocí el rock, ella me compró mi primera guitarra eléctrica. Un poco en contra de la voluntad de mis padres, porque, ¿me entiendes? Siempre la música, no sé por qué ha sido, es parte de nuestras vidas diarias, pero todos la ven como un hobby y no como una profesión. Luego decidí en la universidad estudiar arquitectura por razones similares a lo que te acabo de contar, que la música no es para muchos una profesión. Yo estaba que quería estudiar música o quería estudiar arquitectura, estaba indeciso, me decidí por estudiar arquitectura. En esos tiempos de, antes de estudiar arquitectura, tuve bandas de rock, tocaba guitarra en las bandas de rock, con esa guitarra que me regaló mi abuela y con la que aprendí a tocar guitarra. Y los años que estudié arquitectura le di así como una pausa, un break, descanso a la música. Siempre igual estaba ahí. Recuerdo que en la universidad se me despertaba así las ganas con la música electrónica, y aunque no estaba tocando guitarra, empecé a experimentar con secuenciadores, con programas de secuenciadores, a tratar de hacer secuencias para entender un poco cómo hacían la música electrónica. No recuerdo ahorita el nombre del secuenciador primitivo que utilizaba, un secuenciador de para Windows, que no tengo idea ahorita cómo se llama. Hice como que mis primeros intentos de la producción de la música. Luego que me gradué de arquitecto, que hice comencé un posgrado en la Universidad del Zulia en vivienda, seguía con ese paralelismo con la música, y ahí mi guitarra había salido de debajo de la cama, donde estuvo toda mi carrera de arquitectura. Y volví con la música, ejercí 2 años de arquitectura, y llegó un momento que, no sé, decidí, no quiero hacer más arquitectura, quiero hacer música. Eso me lleva a, por razones de necesitar trabajar, hacer dinero, a reparar y modificar amplificadores de tubo para guitarra aquí en Maracaibo. Hice muchas reparaciones, muchas modificaciones. La gente traía ideas alocadas. Quiero sonar, que el amplificador suene como tal cosa. Y eso desarrolló un poco mi entendimiento sobre cómo funcionan los equipos de guitarra y cómo funcionan los tubos, pues, y cómo puedo lograr algo.
Pero ya tenías conocimientos de electrónica.
Porque yo tenía un vecino que era ingeniero en electrónica y yo tenía ganas. Tenía unos libros que me habían prestado de circuitos amplificadores de tubo para guitarra, cómo repararlo y eso, que tenían esquema de si no hace esto, revise esto. ¿Suena? No, revise esto. Y así yo fui aprendiendo y fui desarrollando la forma de pensamiento para reparar estos equipos. Eso me lleva a reparar un órgano Hammond que utilizaron en el show acústico de Bobey, el que ganó el Grammy, en el Teatro Bellas Artes acá en Maracaibo. Yo reparé ese órgano y ahí tuve la oportunidad de entrar a Bobey, a girar con ellos como stage manager. Un poco por ya yo ya tenía algún tiempo modificando amplificadores y buscando cambiar el sonido de los equipos para lograr otros sonidos con la guitarra, siempre buscando mejorar, porque yo soy guitarrista, buscando mejorar el tono de la guitarra. Todavía no pasaba por mi mente grabar. Entro en Mosbey y ahí empiezo a estar con Roberto. Roberto Rincón me recibe en su estudio y yo comienzo en el mundo de la grabación tirado en el piso, seteando pedales de guitarra, buscando sonidos. Yo iba a las sesiones, recuerdo que era una sesión con un productor acá que se llama Carlos Almarza, estaba produciendo y Juan Carlos Bueno estaba tocando la guitarra y yo estaba tirado en el piso buscando sonidos con los pedales como presets, buscando los sonidos con los pedales y grabando, pues. Y recuerdo que en esa oportunidad le modifiqué unos pedales a Juan Carlos con los que grabaron el disco de Mónica Rodríguez, Tienes que creer, con el que ganaron el Latin Grammy. Y esa fue mi entrada al estudio. Así estuve un tiempo hasta que yo recuerdo que le decía a Roberto que yo quería aprender a utilizar Pro Tools. Y recuerdo que Roberto me dio una biblia de Pro Tools y me dijo que me la leyera para aprender a utilizar Pro Tools. Obviamente me la leí, pero no me leí muchas hojas. No voy a decir nunca que me la leí completa, pues es mentira. No lo leí todo, leí parte y tuve conocimientos de que hacían ciertas herramientas, pero no fue hasta que él me cedió su silla y yo empecé a grabar que desarrollé la habilidad con el Pro Tools y con la otra parte técnica de microfonía. Mucho me lo enseña Roberto, muchísimo me enseña un productor que se llama Carlos Quintero, que es un productor que vivió muchos años en España y fue un productor de Operación Triunfo, que desarrolló artistas como Chenoa, Carlos Baute, David Bisbal. Ellos fueron como mis dos mentores, Roberto y Carlos. Pues, Carlos es una persona que por haber vivido en Europa tuvo la oportunidad de poder tener y escuchar cualquier equipo de audio que se nos ocurra, cualquier micrófono. Es impresionante. Tanto que una vez Luigi Castillo me cuenta que fue a su estudio en España y estaban haciendo un juego, él con su técnico del momento, adivinando con qué micrófono habían grabado cada voz. Ponían la voz y decían, es un C12. Ponían la voz y decían, creo que eso es un 47. Y lo más fuerte es que lo adivinaban. O sea, pues eran personas que experimentaron y probaron de todo. Entonces, recuerdo que él se daba la tarea conmigo, nos sentábamos y él me iba explicando, ok, si la fuente sonora es así, tienes este tipo de micrófonos que tienen este tipo de comportamiento. Él fue el que me habló mucho de microfonía. Aprendí de él y no fue hasta la práctica que pude desarrollar la habilidad y el entendimiento, enfrentándome a los problemas.
¿Cuándo llega el momento en que te dan la oportunidad de verdad de sentarte frente a una consola y grabar con Pro Tools o con, no sé con qué sistema comenzaste?
Con Pro Tools, sí. Con Pro Tools, el año no me acuerdo. El proyecto tampoco me acuerdo. Probablemente sería alguna canción o algún disco que... esos discos, tantos discos que uno graba que a la final no ven luz. pero sí recuerdo que bueno, Roberto me dio la oportunidad en ese momento y yo la tomé. Asumí el riesgo, fallaba obviamente, bueno, no tenía todo el conocimiento, pero enfrentarme, como dije ahora, a esos problemas fue lo que me llevó a desarrollar la habilidad.
Y ya para ese momento, la arquitectura había quedado atrás, ¿no?
Ya hace años había quedado atrás, porque como te comenté, ya tenía algunos años reparando amplificadores de guitarra, amplificadores de tubo, modificándolo, haciendo pedales. No fue ya en ese momento tenía años que no ejercía la arquitectura, más el pensamiento arquitectónico. O sea, cómo uno aborda un proyecto de arquitectura. Porque, ¿qué es un proyecto de arquitectura? Ordenar el vacío, no hay nada. ¿Qué es la música? Interrumpir el silencio. No hay nada, está el vacío, está el silencio, vamos a interrumpirlo y vamos a hacer cosas. Para mí el pensamiento es similar. Hacer un disco, hacer una canción, el pensamiento es similar. La fundación de la canción, cuáles son, qué es la parte rítmica, la frecuencia, los adornos que le vamos a hacer. Todo eso yo lo veo igual que un programa de arquitectura. Así como si voy a diseñar un pedal de guitarra, es igual cuando voy a diseñar el circuito, cuando voy a diseñar el PCB. Aunque son cosas diferentes. Porque una hace espacios, otra hace circuitos con capacitores, resistencia, lo otro es agarrar y hacer una canción que tiene una estructura de introducción, estrofa, coro, capas de elementos sonoros. El pensamiento en sí de cómo abordarlo es el mismo, es impresionante. Bueno, son artes.
Y de esos proyectos que pudiste grabar, comenzando en el estudio con Roberto, ¿cuál crees tú que fue el que de repente te dio el primer impulso en tu carrera, tal vez por el que puedes decir que obtuviste cierto reconocimiento por tu trabajo? ¿Cuál fue ese primer artista, primer disco, primer tema que te marcó profesionalmente?
Bueno, sin duda creo que fue el disco Cosas Perdidas de Ulises Hajiz. Ulises es un artista zuliano, maracucho, un amigo muy querido que Roberto estaba produciendo en ese momento y me da la oportunidad de participar junto a ellos en la grabación del disco, en hacer aporte de ideas. Y Ulises con ese disco logró 3 nominaciones al Latin Grammy. Logró nominación como mejor álbum de música alternativa. Logró nominación como mejor canción rock o rock alternativo. Ahorita no recuerdo bien el nombre. La canción se llama ¿Dónde vas? Y logró nominación como Mejor Nuevo Artista. Ese fue mi primer proyecto que tuvo un reconocimiento internacional.
¿Y cuál fue tu aporte a ese proyecto?
Fui ingeniero de grabación y hice producciones adicionales. Roberto era el productor principal. Había momentos donde Roberto no podía estar en el estudio y Ulises también estaba produciéndose a sí mismo y estábamos en eso de aportar ideas para el álbum y esas muchas mis ideas fueron tomadas en cuenta y logré créditos ahí como ingeniero y como productor adicional.
Y no es el único artista con el que has logrado reconocimiento de la academia, ¿no? De la academia de grabación del Grammy Latino, porque también participaste, como habíamos dicho, en el segundo disco de Mónica, si no me equivoco, segundo y tercero.
Correcto.
Que estuvieron, uno de ellos estuvo nominado al Grammy.
El segundo
estuvo nominado al Grammy. Y también seguramente participaste en Generación.
Correcto.
Que también estuvo nominado. También. Con Tecupay, o sea.
Exactamente.
Con Vos Veis.
Con Vos Veis, nunca grabé con Vos Veis. He grabado, sí, grabé el disco de Nauta, que Nauta fue una banda resultante de la separación de Vos Veis. Cuando Vos Veis se separa, quedan dos agrupaciones, una llamada San Luis, que son los hermanos Castillo, Luigi y Santiago, y otra llamada Nauta, que la conforman Roberto, Luis y Gustavo. Yo participé en la grabación del disco de Nauta y he participado con San Luis en la grabación de algunas canciones y en ese momento donde tenemos que agarrar una composición, una idea que pueda tener el artista y darle forma. Yo he trabajado con San Luis en esa fase. Nos reunimos en el estudio Luigi, Juan Carlos y yo. También ha participado otro productor maracucho muy talentoso que se llama Johan Morales. Nos reunimos en el estudio. Luigi tiene una idea, la idea la vamos haciendo realidad. Vamos programando baterías, vamos grabando capas de guitarra, vamos estructurando el tema, grabamos una voz guía y ya nace un tema.
Y tú tienes bastante input en la parte de cuando estás grabando, en la parte de producción. O sea, se toma, tratas de aportar a los temas que grabas o incluso los que mezclas con tu propia creatividad.
Siempre. Pienso que estamos llamados a sumar. Algunas personas están dispuestas a tomar tus ideas, otras simplemente te escuchan, pero no necesariamente se adaptan a sus ideas. Uno tiene que estar abierto siempre a que el trabajo tienes que hacerlo con la mayor excelencia, y no solamente la mayor excelencia la logras desde el punto de vista técnico, sino también ideas musicales, porque al final estamos haciendo música. En un principio, antes de grabar, era músico. Entonces es imposible para mí desligar la parte musical de la parte técnica.
Tú, veo que además eres, o sé, que eres un freak de la electrónica. Ya nos dijiste que arreglabas amplificadores, pedales de guitarra, y que incluso has hecho tus propios pedales y, bueno, a partir de piezas de otros. Háblame un poquito de tu estudio, porque estoy viendo todos los pedales que tienes, unos tuyos modificados, otros nuevos. Háblame del estudio y cómo combinas lo que tienes en la computadora, en The Box, con lo que tienes afuera para lo que haces, sobre todo para la grabación de guitarras y bajos, que es algo que haces bastante.
A diario, prácticamente. Yo prácticamente hago un tema al día durante toda la semana. O sea, puedo hacer 5 temas diario, en la semana, perdón, uno diario, en el peor de los casos. Gracias a Dios hay bastante trabajo. Sí, me gusta mucho la electrónica, no soy ingeniero en electrónica, no tengo estudios formales de electrónica, pero me gusta mucho leer, me gusta y creo mucho en el hazlo tú mismo, ¿sabes? Vivimos en un país donde a veces adquirir equipos es una tarea, es una odisea por los costos, y yo no sé si te comenté anteriormente, pero yo comencé en esto de la electrónica porque todavía no trabajaba, tocaba guitarra, quería tener amplificadores de determinadas marcas y determinados modelos, amplificadores de tubo, son equipos costosos y mis padres no podían costeármelo. La necesidad y el impulso de algunas personas, como hay un luthier acá en Maracaibo que se llama Claudio Dalia, que es un amigo del alma para mí, que siempre ha creído en mí, me ha impulsado. Vamos, tú puedes, léete estos libros te van a enseñar. Y así poco a poco fui entrando en el mundo de la electrónica y me he hecho algunos de mis equipos. Creo mucho en tener una estampa sónica. De hecho, pienso, si analizamos el principio de la historia de la grabación, cuando no existía nada, los estudios creaban sus propios equipos. Los estudios EMI, que eran los dueños de Abbey Road, crearon sus propios equipos porque no habían y tenían su estampa sonora. Sé que la consola Helios, si no me equivoco, fue creada para un estudio en específico y tenía, eso le daba la estampa sónica. Los estudios Motown, la disquera de Motown, en sus estudios tenía su propio sonido. Entonces, que no solamente era musical, también desde el punto de vista técnico. Creo mucho, mucho en eso, y eso me ha llevado a desarrollar estos equipos, que en su mayoría son equipos de guitarra. Y por lo menos tengo este pedal, que es un overdrive hecho a válvulas, hecho a tubo. Siempre está encendido en todas mis grabaciones. No hay una guitarra eléctrica que yo grabe que él no esté encendido. Es como, para mis oídos, es como la diferencia entre estar detrás de la cortina y delante de la cortina. Siento que el equipo logra develar, darle presencia a los sonidos de guitarra. Es algo similar a que yo hago mucho este ejemplo. No es lo mismo ponerme la mano frente a la boca y decirte, hola Carlos, ¿cómo estás?, que quitar las manos y decir hola Carlos, ¿cómo estás? Es una cuestión que te pone el sonido muy cerca. Siento que con este pedal logré ese cometido.
¿Y cómo integras el sonido de tus pedales? ¿Haces reamping de vez en cuando? ¿Lo utilizas dentro del Pro Tools o trabajas en conjunto con el Pro Tools o simplemente lo utilizas para entrar al sistema?
Sí, yo hacía reamping, no lo estoy haciendo en estos momentos, y este pedal es el último pedal en mi cadena de grabación en cuanto a la fuente. Fíjate, yo creo mucho en que para tener un buen resultado en la música, primero tienes que tener una buena canción. Luego de tener una buena canción, tienes que tener unos buenos músicos, que son los que van a interpretar. Y luego de tener unos buenos músicos, unos buenos instrumentos. Y luego una buena cadena de grabación. Porque nada hacemos con tener una cadena de grabación costosísima, con micrófonos costosísimos y todo, el mejor convertidor, si el músico que estás grabando no toca bien, o si el instrumento que estás grabando no afina, está desarmonizado o suena mal. ¿Qué te va a capturar esa cadena de millones? El mal sonido que generó el instrumento. Entonces lo más importante siempre es la fuente. La fuente, la canción y la fuente. Entonces esto yo lo utilizo como parte de la fuente, de parte de los equipos con los que genero ese sonido.
O sea que tú eres creyente de lograr el sonido final o lo más cercano a lo que va a ser el producto final desde el principio.
Siempre, yo siempre he creído, así me lo enseñaron estos mentores de los que te hablé, a que las canciones tienen que sonar a disco desde el primer track. De hecho, una de mis, de algo que me caracteriza a la hora de trabajar es que mientras yo voy mezclando, aparte de haber desarrollado esa habilidad de ir editando a la par que estoy ponchando un track, yo estoy ponchando una guitarra, estoy escuchando, y como somos seres humanos puede haber una que otra cosa que esté un poquito adelante, un poquito atrás en el tiempo. Si está bien, si es musical lo que se grabó, queda así. Si de repente necesita ser movido, al yo estar ponchando otro track, ya yo estoy haciendo la grabación, la edición, pero al mismo tiempo yo siempre voy haciendo un rough mix. Desde que yo hago el primer track tiene que estar en plano con respecto a los otros elementos, porque es lo que va a ayudar al productor y al músico a decidir qué tantos elementos faltan, qué tantos elementos necesita la canción. Porque si estamos haciendo el track de una canción y están todos los elementos fuera de plano, es muy fácil perderte y sobrehacer cosas. Por eso, el primer track, supongamos, es una guitarra acústica. El primer canal de la guitarra acústica ya están en plano en relación a los demás elementos a la hora de trabajar. Eso te abre toda una perspectiva de cómo va a quedar el tema final.
Sí, porque te lo preguntaba porque ese es un punto ahí de álgido que mucha gente siempre prefiere tener como que la posibilidad de alterar la cosa después, y graban, por ejemplo, las guitarras, sacan una línea limpia de la caja directa en el bajo, etcétera, y graban eso aparte para poder después hacer desastres. Sobre todo,
nunca he grabado así porque pienso que, y es algo que me parece difícil de lograr, y es tomar decisiones. Desde el primer momento que tú creas un sonido, tienes que tomar decisiones. Yo no dejo nada para después. De hecho, por ejemplo, si yo grabo unas voces y las voces necesitan alguno que otro retoque, yo los hago de inmediato. Generalmente, cuando yo tengo una sesión de grabación, comenzamos ahora a las 10 de la mañana, termino un track, termino de grabar la canción, a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde el tema está listo para mezclar. No tengo que hacer otras sesiones de edición, no, sino que ya el tema queda listo. Eso me permite trabajar con mayor eficiencia. Como te dije, al ir armando un rough mix al mismo tiempo que vas grabando, te permite tener perspectiva hacia dónde va el tema, y para el cliente es un ahorro de dinero porque no tiene que pagarme una sesión adicional por editar, y yo puedo agarrar otros trabajos. Por eso puedo hacer tantas canciones.
¿Y te ha pasado que han venido músicos a grabar acá que de repente no tienen claro qué es lo que quieren para el final, para el producto final, y tal vez han tomado una decisión en cuanto a sonido que al final no funcionó? Porque yo siento que esa alternativa de tener la guitarra o el bajo limpio aparte es eso, es una sensación de seguridad de, bueno, no tomo la decisión ahorita, el sonido que está me gusta ahorita, pero si lo quiero cambiar después tengo esa opción. Y quizás es algo más de músicos que no están todavía tan fogueados o tan experimentados, sí, con la grabación,
¿no? No, en realidad no me ha tocado. Desde el principio siempre he trabajado con productores que tienen mucha experiencia, están muy claros con lo que quieren, y ya como el amplificador suena en el caso de una guitarra, así se grabó, así quedó. ¿Qué pudiese o qué dejo de opción para una mezcla? Por ejemplo, las reverbs, al menos que sea una reverb creativa. Muchos de los tracks que hacemos aquí en mi estudio, con los productores que trabajo, hemos desarrollado un sonido muy característico, que es hacer pads, colchones, con la misma guitarra y con reverb. Como eso es una reverb creativa y no una reverb para amalgamar la mezcla, o sea, para hacer el glue en la mezcla con la reverb para dar sensación de profundidad o X, ¿verdad? Eso es una reverb creativa, es parte del proceso de producción. Eso va impreso. Eso va impreso en un auxiliar que le puede dar la opción al ingeniero de mezcla de bajar o subir el efecto. No está insertado en el track como tal. O sea, va un track dry y va un track 100% away, que es el auxiliar donde estaba el efecto. Pero esa decisión está tomada. Si yo grabo unas guitarras acústicas, donde por el proceso de grabación, para la emoción del músico, para que el track tenga un sentido, le aplico una reverb, vamos a decir, le pongo una 140, una MT-140, ¿verdad? Ese MT-140 yo le imprimo, pero muy probablemente el mezclador tendrá su opción de reverb. Pero si una guitarra está grabada con delay para que suene tipo lo que hace DH en YouTube, necesariamente ese delay tiene que ir impreso. Es parte del track, de la producción. Uh-huh. Porque mezcla no necesariamente es producción. Esa producción de sonido. Si yo tengo una guitarra que lleva phaser, muy probablemente el phaser va impreso, porque así lo quiere el artista y el productor.
Claro, no. y que va a interactuar con lo que está tocando el músico en el momento.
Exactamente. Los delays son característicos en eso. De acuerdo al delay, es la forma en la que el guitarrista va a tocar. La reverb esta de la que está hablando, el pad que hago con reverb, también es muy define mucho la forma de tocar. Uh-huh. Y incluso hemos hecho canciones donde hemos usado ese reverb y el productor dice, ¿sabes qué? No necesito ya un pad de teclado. Cumplió una función. ¿Me uh-huh. entiendes?
Ok.
Mientras que si no estuviese en plano, el elemento no te da esa perspectiva de canción final, empiezas a sobrehacer.
Bueno, la pregunta original, nos desviamos por la parte de las guitarras, pero la pregunta original era también saber un poquito cómo está configurado este estudio que tienes ahorita aquí, que sé que es, si se quiere algo nuevo, porque el estudio donde estabas se cerró, y ahora estás en un estudio más pequeño, pero creo que tu sistema de trabajo probablemente sea similar.
Sí, básicamente es el mismo sistema de trabajo. Hay equipos que no están. El estudio lo cerramos hace un mes por decisiones que estamos tomando a nivel personal. Ahorita acá, este estudio temporal, tengo unos pre de micrófono. Tengo 4 pre Telefunken que, por lo que tengo entendido, Esta consola era la que usó Astolfo Romero para grabar gaitas. Esto es un Telefunken Central. Eso es lo que tengo entendido. No lo sé.
El señor Espuma, que nos acompaña ahorita, va...
Ok, esos amplificadores eran de una consola de 8 canales que había acá en un estudio muy grande que había aquí, que se llamaba Fonográfica de Zulia, que tenía un sonido muy particular. De hecho, el sonido de esa consola es un sonido particular.
Muy particular.
Sí.
Yo tengo estos pre acá. Tengo 2 pares estéreo de... No recuerdo el modelo. Tengo una consola...
Recuerdo el modelo de los ecualizadores que yo tengo, que es la misma consola. No sé si justamente es el mismo número en sí o el modelo no sé si se llama así la consola.
Es muy fácil,
vamos a ver. Que es los W65.
Sí, pero W, okay, es la nomenclatura de los equipos alemanes para cierto uso. Las unidades dinámicas tienen un... Este es un ELA V624. Esto no los puedo sacar del rack, no sé qué modelo son. Son pre muy particulares. A mí me gustan. Tengo una consola analógica Sun Workshop Serie 40 que restauré hace algunos años. Esto fue un, gracias a Dios, he tenido mucha gente que me ha apoyado, ha creído en mí, y fue una consola que me regalaron. Esta consola estaba prácticamente desahuciada. Me tomó algunos años entenderla y restaurarla, pero acá está. Generalmente en ella la utilizo para grabar y la utilizo para hacer sumas analógicas en las mezclas. En esta misma consola es donde tengo el control de monitores en la sección master. Tengo un convertidor Universal Audio Apollo Duo. Tengo una computadora Mac Pro con unos plugins Universal Audio, plugins de Wave, plugins de Mac DSP. Tengo unos monitores Yamaha. Tengo muchos amplificadores de guitarra. Tengo muchas guitarras, muchos pedales. Ya, eso es lo que tengo.
O sea que la mayor parte de tu trabajo de mezcla, cuando trabajas mezcla, es in the box. Una vez que entras de allí ya...
In the box, híbrido. Yo lo que estoy haciendo últimamente, porque tengo esta consola, es que los subgrupos de mezcla los envío por un convertidor digital analógico y sumo esos subgrupos en la consola, y luego el mix bus lo retorno a al convertidor, y si tengo que hacer algún retoque final o utilizar algo en el mix bus, lo hago in the box, pero la suma la hago analógica. Es otro mundo, porque aunque la consola está Unity Gain, o sea, si entra uno, sale uno, si tú sumas en analógico y tú luego pretendes esos buses, esos subgrupos que enviaste analógico, pretendes sumarlos in the box, es otra cosa, está totalmente desbalanceada la mezcla por las mismas características dinámicas que tiene la consola, a pesar de que está Unity Gain. Uh-huh. Lo entiendo si es que me entra un dB y me salen 4 dB. Obviamente la consola suena más duro, pero no. Son como que dos mundos diferentes.
¿Y tú utilizas el sonido de la consola? Ya es parte de lo que estabas produciendo, ¿no? ¿Se lo estás utilizando ya como un elemento más de tu cadena?
Sí, eso queda impreso. Yo lo que hago es que una vez que tengo una mezcla en el punto donde quiero, grabo el retorno. No hago bounce en Pro Tools, uh-huh, sino que grabo el retorno y exporto el estéreo.
Sí, es una tendencia que está muy, muy de moda ahorita. Lo hemos visto con varios ingenieros que hemos entrevistado. Algunos no usan consola, usan sumadores analógicos dedicados, pero la idea es la misma, tratar de sumar fuera del Pro Tools y no digitalmente.
Sí,
algunos por color, y otros dicen que no es tanto el color, porque hay unos sumadores que son bastante transparentes.
Así es,
pero que logras un...
Nosotros en Aldea tuvimos un sumador Dangerous, uh-huh, y que estuviese o que no estuviese, tímbricamente era lo mismo. De verdad, era extremadamente transparente. Aportaba mucho más si teníamos alguna pérdida de volumen, pasar ese sumador a unos preamp, ya al pasar por unos preamp le aporta color, que a la final yo no soy purista en el sentido de que los equipos tienen que ser súper transparentes, al contrario, me gusta mucho el color. De hecho, a veces he pasado tracks de suma, o sea, el mix bus lo he pasado por esos preamp Telefunken que tienen una entrada de línea y ellos aportan. Como esta consola tiene EQ en cada canal, puedes hacer retoques con EQ. Siento que el proceso de mezcla tiene que ser creativo.
Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Hablemos Audio, beat por beat.
Hola, soy Rafael Rondón y me piden dar un tip sobre el trabajo que hago en música, tanto en vivo como en el estudio, a la hora de mezclar y de grabar. Lo que les puedo recomendar es que siempre escuchen la música y que todo lo que hagan sea en función a la música. No se trata tanto de sacar unos sonidos bellísimos de cada instrumento, sino más bien el ensamble que hay entre ellos. antes de arrancar cualquier cosa en el estudio, antes de arrancar cualquier proceso, debemos escuchar qué nos dice la música. Siéntense un rato, escuchen y conversen mucho con el artista con el que están trabajando, que les va a decir qué es lo que está esperando del trabajo que le está confiando a ustedes en cualquiera de las áreas que les corresponde, ya sea en estudio, ya sea en vivo, ya sea grabando o sea mezclando.
Hola amigos, mi nombre es Germán Landaeta y les envío un gran abrazo aquí en sintonía de Hablemos Audio, siempre pendiente de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer. Espero encontrarnos pronto, así que pendientes que por esta vía sabrán de todo lo que estamos planeando Hablemos Audio y este servidor. Gracias.
No hablemos para... Hablemos Audio.
En la segunda parte de la entrevista la cosa se pone un poco más técnica porque comenzamos a adentrarnos en lo que es el setup del estudio de Rafael y tenemos un invitado especial en esta parte de la entrevista. Se trata del también zuliano Edwin Espuma Andrade, otro ingeniero súper reconocido del estado Zulia y de Maracaibo específicamente, que es muy amigo de Rafael y a quien también entrevistamos en nuestra gira por Maracaibo. Entonces, él apareció, se unió a la conversación y comenzó una discusión bien interesante sobre Pro Tools, sobre Universal Audio y una serie de temas que ya ustedes van a escuchar.
Hablaba un poquito del Apollo. ¿Por qué? ¿Por qué el Apollo? La he visto ya en varios estudios. La gente está como que migrando de... Obviamente, al pasar a Pro Tools 9 en adelante, cuando ya puedes utilizar interfaces de otros fabricantes sin problema. Mucha gente, tanto aquí como afuera, he visto que están utilizando los productos de Universal Audio, la Apollo Duo, la Quad. ¿Por qué Universal Audio y por qué Apollo en tu estudio?
Bueno, siempre he sido fan de Universal Audio. Me encantan sus equipos. He tenido la oportunidad de utilizar LA610, uno de mis canales de grabación favoritos. He tenido la oportunidad de usar 1176, he tenido la oportunidad de trabajar con el 4710, si no me equivoco, que es este preamp plateado de Universal Audio, y me parecen los productos de Universal Audio fabulosos. Me encantan porque colorean mucho, me gusta mucho el color, tienen distorsión. Llego al Apollo, nosotros tuvimos en el estudio, he logrado trabajar con Apogee, he trabajado con Lynx, o sea, tuvimos Rosetta, tuvimos Aurora Lynx y HD Nativo y Apollo. ¿Qué me gusta del Apollo? Que tiene mucha flexibilidad, tiene muchas cosas en uno solo que si tengo un otro tipo de convertidor tengo que buscar afuera. Por ejemplo, aquí yo tengo control de monitores, tengo cuatro preamps, tengo salidas de EQ, audífonos, tengo un procesador DSP de plugins que me encantan. He hecho pruebas de los compresores que tengo de Universal Audio contra otras marcas y realmente hay diferencia tímbrica. Hay diferencia tímbrica. Ahora te muestro las capturas de pantalla que he hecho midiendo la curva de frecuencia y hay un aporte tímbrico que me parece importante a la hora de trabajar. Me gusta mucho esta tecnología a la que está apostando Universal Audio, que se llama Unison, que es emular preamps analógicos en DSP, en plugin. Entiendo, por lo que he leído, que ellos trataban de que los preamps del Apollo fuesen lo más plano posible para que el aporte se lo diese la emulación, el aporte en distorsión, el aporte tímbrico.
¿Y se has grabado utilizando los...?
Claro, puedo ponerte grabaciones enteras que he hecho con los emuladores y suenan realmente bien. El emulador del 610 comparado con el LA610, si al LA610 le quitas la unidad dinámica porque él tiene una especie de LA2A interno, o sea, es el puro preamp y lo comparas con el plugin, está bastante, bastante cerca. Tan cerca que da miedo.
Bueno, la ventaja que ellos tienen es que hacían el equipo físico y hacen el plugin. O sea,
exacto,
que
yo tuve todo lo que llevo de carrera en el audio la he trabajado con el 610 a diario. Me lo conozco casi de memoria y puedo decirte que se parece bastante. Otra cosa, le hice una prueba para medir la curva de frecuencia que da al estar insertado y si hay un cambio tímbrico. Utilizas un plugin que se llama Q-Clone, que me lo enseñó a utilizar aquí Espuma, y tú puedes ver los cambios tímbricos que dan los equipos, y probé ese preamp y hay un cambio tímbrico bastante parecido al hardware. Sí. Sí hay. Puedes utilizar compresores, efectos, uh-huh. Claro, todo de UAD. No, claro. No puedes utilizar un plugin de Wave o de alguna otra marca. Tienen que ser sus plugins. Pero realmente suenan muy bien. Muy, muy bien. Me gusta mucho que la consola pueda monitorearme cero latencia. Yo aún estoy trabajando un sistema en Pro Tool 9, pero he trabajado en otros estudios con Pro Tool 10, donde al activarle low latency te quita el monitoreo a través de Pro Tool y te monitoreas por la consola, y me parece genial.
Me pasó eso, que cuando, en ese caso era con Pro Tool 11, pero hay una latencia que se escucha, okay, que se siente cuando monitoreas por el Pro Tools. Okay. Y no logré, la única manera que logré de solventarlo fue eso, escuchando a través de la consola del Apollo y saltando el Pro Tools.
Claro, eso está bien hasta cierto punto. Yo no tengo ese problema con Pro Tool 9. Yo puedo monitorearme con Pro Tool 9 sin usar el monitoreo directo de la uh-huh. consola de Universal Audio, del Apollo. Pero en Pro Tool 10 no. Por ejemplo, en el estudio de San Luis, que solía trabajar mucho, tienen Pro Tool 10 y obligado tenía que monitorearme por la consola de Universal Audio. Eso está bien porque tiene cero latencia, pero recuérdate que yo trabajo grabando y dentro de un equipo de producción donde estamos utilizando efectos que probablemente estén en Pro Tool. ¿Cómo haces para escuchar el efecto? Exacto. Si quiero usar un delay de la guitarra que está en Pro Tool, que no está en la consola universal, entonces te obligas a replantearte cómo vas a trabajar. Entonces ahí uno empieza de repente a poner los auxiliares, que le envío al buce, a prefader, para yo poder mutear el canal de grabación, monitorearme el drive por la consola de Universal Audio, pero escuchar el efecto por Pro Tool es un poco tricky.
Exactamente.
Es un poco tricky.
Pero es un problema que tiene, o sea, ¿debería ser así?
Solo me ha pasado con Apollo Pro Tool 10. Apollo Pro Tool 9 no tengo ese problema.
O sea, es un error. No debería pasar, ¿no?
No lo sé.
Porque de hecho la misma consola trae un checkmark ahí para trabajar con Pro Tools.
Pero eso lo que hace es moverte a las entradas, a las asignaciones. Las asignaciones de las salidas, perdón, no de las entradas. Uh-huh. El Pro Tool modo lo que hace, ¿sabes qué? Pro Tool, tú utilizas cualquier otro convertidor y Pro Tool dice que la salida de monitor es 1 y 2. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el Apollo tiene sus 8 salidas analógicas más las salidas de monitoreo de las cornetas, los monitores, uh-huh, más los convertidores de la salida de los audífonos. Uh-huh. Quiere decir que el Apollo, eso me encanta, tiene 12 convertidores digital analógico. Uh-huh. Pues tú puedes utilizar las salidas de audífono como convertidores digital analógico y puedo ir a un proceso externo. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Claro.
Cosa que con una interfase, por ejemplo, un Pro Tool HD que solamente tenga 8 canales, de esos 8 canales ya 2 son de monitor. Te están quedando realmente libre, ¿cuántos? 6 canales. Mientras que con la Apollo no, tengo 8 salidas, más las 2 de monitor, más los 2 audífonos que son estéreo. Uh-huh. Si quiero utilizarlos como salidas analógicas para un subgrupo, cada audífono es un par estéreo.
Sí, no, yo vi la
está chévere.
La flexibilidad, yo la vi inmediatamente cuando vi la consola, ya vi que podía hacer mil cosas, pero eso, el problema con la latencia.
Sí, yo le encontré la vuelta.
Yo me he topado pocas veces con Apollo, pero he tenido mucho inconveniente, o sea, no termino de entenderlo. Es decir, no...
Sí, pues tú tienes otro convertidor, no estás obligado a entenderlo porque necesito sacar, ¿entendés? Es un poco casual. Fui para el estudio de San Luis y había esto y tengo que echar para adelante. Y me fui y no vuelvo a trabajar con eso. Yo trabajo todos los días. Y de hecho, yo no utilizo el modo Pro Tool. Yo no utilizo porque no hago inserciones.
Pero me parece un poco molestoso el hecho de monitorearme con la consola
estando siempre la entrada abierta, porque se lo han escuchado prácticamente las dos cosas, lo que se está monitoreando a tiempo real con Pro Tools más lo que está entrando en el momento.
Sí, pero te permite manejar sesiones pesadas porque puedes tener Pro Tools a 1024 y grabar sin latencia.
Sí, está muy bien, pero es que lo que no entiendo es que...
Por ejemplo, imagínate unas sesiones de producción que tiene tres contacts abiertos,
claro, claro,
y eso, la máquina está eso, que no puede
esa con parte yo, esa parte yo la entiendo. Pero es que eso lo puede hacer, eso lo puede hacer también interfaces viejas en 1024, en 2000 y pico, si le dabas a low latency. Entonces, low latency soportaba igualito a esas cantidades de buffer size. Lo que no entiendo es por qué si, o sea, por qué se maneja por una consola la entrada directa, el retorno de Pro Tools tiene mucha latencia. Si eso lo hacía una Ecogina, una Ecolile hace 15 años atrás. O sea, me parece eso sencillamente un error. Ay, yo soy amante de Universal Audio.
No, pero ¿sabes? Yo la otra vez te envié una captura de pantalla, no sé si la viste. Uh-huh. Pienso que es la filosofía de Universal Audio. Te quieren hacer utilizar su consola sí o sí.
Sí, pero es un error de, para la producción.
Por la, quizás por la que, programación del código.
Pero, por decir, yo lo que noto es que si suena el caso, si viene sonando Pro Tools, suena, digamos, estoy grabando una batería. Viene sonando la batería y quiero ponchar. Uh-huh. ¿Ok? Si él toca, si digamos, si yo tengo abierta la consola con el monitor abierto, siempre monitoreando cero latencia con la consola, escucho lo que viene sonando en Pro Tools, más lo que está tocando él en el momento, hasta que ponche, que solamente, eso es súper molestoso, eso tiene 15 años, o sea, eso fue
se escucha doble.
Hermano, eso eran las primeras interfaces hace 15 años atrás, no entiendo por qué ahorita, en el 2015, Universal Audio, que es una de mis marcas preferidas, hace eso. Sencillamente me parece que en ese aspecto están atrás.
Sí.
Y claro. Muy, no algo. Es decir, estamos hablando que una Deezer 02, claro, que una interfaz mediocre, no hace eso.
Pero habría que ver, espuma, si eso lo hace, que no lo sé, por lo menos con el Logic que yo tengo, no hay ese problema tampoco. Con Pro Tools 9 no hay ese problema. Es con Pro Tools 10 en adelante.
Sí, yo creo que es un problema de compatibilidad.
Yo compro tu 9, trabajo...
Pero puedes abrir, te puedes monitorear directamente...
Como si estuviese en un HD con cualquier sistema estándar.
Directamente desde Pro Tools.
Cero latencia, pero es el problema es el bendito... low latency, yo no sé cómo que se llama la opción esa de Pro Tools, ahorita no lo recuerdo, el Pro Tools 10. Que loco, te apaga el monitoreo de Pro Tools y si no tenías la consola, moriste. No sé por qué, pero en el 9 no tengo ese problema. Entonces, que yo grabo todos los días.
Entonces es algo que...
Entre ellos.
De compatibilidad ahí, claro, cambió, claro, Pro Tools,
sí, habría que ver si en el 11 es lo mismo. En el 11 es lo mismo.
Ah,
okay. En el 11 me pasó a mí.
Entonces es otra cosa, ¿ves? Porque no puedo entender.
Que esa es una de las razones por las que no me quiero cambiar todavía de Pro Tools 9 para adelante. Que me llama mucho la atención que los Pro Tools más avanzados compensan 16.000. Ah, mucho. Puedes usar plugins de más, o sea, ecualizadores linear phase. Claro. Puedes utilizarlos sin ningún problema. Mientras que aquí está ilimitado.
No, sí lo hace. Sí. Con todo
es que linear,
sí, con todo es que un linear phase, así tienen 3.000 y pico de sample, 4.000, no logra algo sucede, no termina sonando. Sí, compensa mejor otro tipo de cosas, pero yo sé, con los ecualizadores, por lo menos que tienen esa cantidad de latencia, por lo menos fast filter. En linear phase no lo logra compensar bien. Con 16.000 samples de retardo, ¿no?
Es bastante,
pero por alguna razón todavía no lo... Siento que la hace bien hasta 4.000.
Ok. ¿Te has fijado que depende de lo que estés usando? A veces no puedes tener el buffer size en 1024. Tenés que bajarlo. Claro. Lo bajas y compensa. Si claro, tienes 1024, no compensa.
Hay una cosa que también que es verdad. Hacer un ecualizador lineal... no es necesario, en verdad, la mezcla. O sea, no siento de verdad.
Sí, así es.
En el caso del mastering,
no, pero porque
es vital, porque si realmente hay un cambio...
Pero estoy hablando de que debe haber alguna persona que le guste ecualizar con ecualizadores de fase lineal.
En este mundo del gas, deben haber...
Me parece que 16.000 samples de Pro Tools es bastante atractivo.
Completamente.
De ese estudio, de hecho, pasó de 9 al 11. Nunca pasó por el 10. Y el 9 nunca tuvo problemas de latencia y cuando el 11...
No los tiene. Te lo certifico. ¿Qué me encanta del 10? Que lo puedo subir y bajar volumen al pedacito de región. Ajá. Cosa tal que a la hora de mezclar no tenéis que normalizar, sino que si hay voces muy bajitas y te brincáis la automatización en muchos aspectos.
Claro, claro.
¿Me entendéis? Que con el 9 hay que ir con la rayita, pero... 0-1 en el monitoreo y 0-1 en, bueno, 0-1 no, 10 en los 10 del 0 al 20, ¿no? En los crossfades, no sé por qué, yo lo siento muy evidente. No,
pero ya en el 10.
Y porque mi forma de trabajar es demasiado editadora. Uh-huh. Como te dije, yo grabo una guitarra, cuando estoy doblando, estoy poniendo a tiempo lo que está afuera. Uh-huh. Entonces, un track mío puede tener, no sé, 50, 60 crossfades. Y en el Pro Tool 10, a repetir.
Yo no estoy seguro si es en el 10 o en el 11, pero ellos comenzaron a hacer los crossfades en real time. O sea, ya a partir de uno de los dos, no estoy seguro cuál de los dos, ya no tienes una carpeta de fades.
Ok.
¿Sabes que son audio files
aparte? Sí.
Eso desapareció. No estoy seguro si en el 10 o en el 11.
Es en el 11 porque yo utilizo el 10 y no.
Bueno, en el 11 ya son en RAM. O sea, ya sí, no.
Eso todavía parece todavía, en el caso de Pro Tools o todos los reproductores, una cabra. Porque ¿cómo es la edad? Hablando de la edad, malo del cinta, ni siquiera el de disco duro. Así que fueron los primeros grabadores estos malucos digitales. Loco, vos punchabas, vos podías hacer, canta. Ok, por la reproducción no hay ningún chispazo. Impresionante, loco. Es decir, estamos hablando que están grabando en una cinta mala de Super VHS.
Sí.
Ok, o sea, es en el Pro Tool que sea, o sea, con la interfaz que sea, con el convertidor que sea, con el reloj que sea, o sea, no hay. Es un problema de, yo creo que de Pro Tools y de toda la mayoría de los grabadores, esto es decir, cualquier DAP de estos, o sea, Logic, tal, todos tienen ese problema. No han dado, en verdad. Bueno, ahora que estás diciendo que el 11.
No se lo hace, o sea, no.
Automático,
pero no lo hace automático, sino que no graba audio files.
Ah, ya, pero todavía sigue ponchando y escuchándose.
Sí, igual, o sea, si ponchaste
¿qué,
más.
¿Qué es eso?
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que, no estoy seguro, porque yo nunca llegué a usar ADAT, o sea, los usé, pero muy poquito, realmente no grabé.
De esos ADAT,
lo que pasa es que vienen en la escuela, pues.
Claro, esos ADAT, ellos tenían un crossfade automático.
Exacto, tienen un crossfade automático, eso es lo que pensé. Y me imagino que, y hay software que lo tiene, por lo menos el Pro Tools creo que no tiene esa opción, pero la tiene.
Crossfade automático, sí. Claro.
¿Cuando grabas?
Claro.
Sí.
Yo lo utilicé hasta que dije, ¿sabéis? Que siempre los borro y los vuelvo a poner.
Exacto. Sea,
claro, aquí mira.
Yo, pero por ejemplo, no sabía que Pro Tools tenía, pero Reaper, no sé si has usado Reaper.
No.
Que
he utilizado Logic, Logic Pro Tools okay. Logic, esos son mis dos. Vendir aquí, Quick Punch, Crossfade Length. Tú le pones aquí los milisegundos que quieres y cuando está aquí en Quick Punch.
Ok.
Automáticamente te va a hacer el crossfade.
Háblame de tu filosofía de monitoreo, que es algo que siempre es álgido con los ingenieros. Por ahí vi que tienes unas cornetas de computadora normalitas. Cuéntame, ¿cómo haces tú para al final de una mezcla, al final de una grabación, saber que lo que estás escuchando, cuando pase a las cornetas normales de la gente, realmente se va a traducir de una manera fiel?
Bueno, un poco por ensayo y error, concluí que trabajar con monitor pequeño, o sea, como pareciera, siento que me da un poco más de realismo al trasladar a monitores, a cornetas de audio de consumo, porque tengo que controlar mucho mejor las frecuencias graves que un monitor grande. Yo trabajo con monitores grandes, con monitores medianos, monitores pequeños como estos que tengo acá. He trabajado con diferentes marcas, he trabajado con Focal, he trabajado con Genelec, dos tipos de Genelec, he trabajado con Yamaha, he trabajado con KRK, he trabajado con Event, y me he dado cuenta que en mi caso particular, en mi experiencia, cuando trabajo con monitores pequeños, traslado mucho mejor a cornetas normales, que de repente no soportan tanto desbalance, no soportan desbalance como de repente un monitor grande que es capaz de manejar muchas frecuencias graves. Y después que ya yo creo que tengo una mezcla, que tengo algo listo, que está lo más cercano posible a la realidad, me gusta escucharlo en un monitor de la vida real, que en el caso para eso tengo esas corneticas de computadora. A veces envío el master fader de Pro Tools por Wi-Fi, lo envío a una laptop y escucho en la laptop cómo se traducen los planos, escucho en el iPad, como que el iPad es estéreo pero es mono, una sola cornetica, a ver cómo se traduce eso, Tengo una computadora en otra parte de aquí mismo de la casa que no tiene cornetas, sino son sus cornetas, el iMac. Lo escucho ahí y eso me permite tomar decisiones. Últimamente estaba experimentando, leí un artículo sobre mezclar en mono, que tú tienes que poner tu control de monitores a monitorear en mono y apagar un monitor. Entonces escuchas por un solo monitor que tiene la suma del mono, y a las cosas que no le encuentras lugar, espacio en la mezcla en cuanto al paneo, tú lo vas moviendo y mágicamente hay lugares donde el instrumento se aclara. Luego, cuando ya tienes los elementos puestos y cada uno de esos elementos se escucha con claridad, por decirlo de una manera, quitas la opción de sumar a mono en el control de monitores, abres el estéreo y sí, tienes un buen plano. Eso lo leí en un artículo de Sun on Sound, si no me equivoco. Bastante interesante. No es mi práctica cotidiana. Siempre mezclo con mis dos monitores al volumen que quiera. Si necesito emocionarme, lo doy volumen. Si no necesito emoción, sino que estoy haciendo algo que estoy ya seguro, ya lo visualicé, sé lo que tengo que hacer, trato de no monitorear a niveles muy altos para no fatigarme.
¿Y cuál te gusta más, el derecho o el izquierdo?
¿Cómo así?
Porque tienes que apagar un monitor, ¿verdad?
Me es indiferente. Como soy derecho, dejo el de la izquierda. No sé por qué. Y entre sesiones siempre trato de hacer breaks, tomarme un café, refrescar los oídos. Y a veces tengo que decir, ya, tengo que apagar porque voy a tomar malas decisiones por el cansancio.
De eso estábamos hablando hace rato. Que tú decías que tú tratabas de no trabajar por más de 4 horas seguidas en una sesión porque tendías a... musicalmente tendían las ideas empezaban a redundar y...
Claro, cuando estamos grabando, haciendo producción, que tenemos músicos que están ejecutando un instrumento, se están generando ideas, tengo un cantante que está cantando, en mi experiencia he notado que después de 4 horas seguidas de trabajo, de hacer ideas, de escuchar a volumen, porque a la hora de grabar es un poco diferente a la hora de mezclar. A la hora de mezclar, que estoy solo, puedo bajar el volumen y escuchar a volúmenes decentes. Pero la mayoría de los músicos al grabar necesitan volumen para emocionarse y que esa emoción se transmita al track. Entonces uno tiende a trabajar unos volúmenes un poco mayores, sobre todo si uno está grabando alguna percusión. La batería, para uno emocionarse, uno le da volumen a sus monitores. De hecho, para grabar unos monitores grandes son sabrosísimos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un músico que tengo sentado en la silla desde las 10 de la mañana junto con el productor, junto con el artista. Estamos grabando ideas, esta guitarra, este bajo, este sonido, lo otro sonido. Después de 4 horas, se empieza a poner lenta la sesión. Ahí es el momento de hacer un break, ir a almorzar, estar 1 o 2 horas fuera, retomar y... Parece mentira, ese break, ese descanso, uno, te hace escuchar distinto el track o la canción que estás haciendo cuando llegas, porque tiene una perspectiva fresca. Es lo mismo de que si estás mezclando y ya tienes ese cansancio, ese auditivo, que empiezas a mover muchas cosas y empiezas a escuchar a veces que falta compresión, que falta brillo, ya es por cansancio auditivo. Ese es el momento de parar para no decidir mal. Lo mismo es a la hora de grabar, de generar ideas. Hay que tomar ciertos breaks. Y cuando, por ejemplo, hago sesiones de tarde, que va a ser una sesión larga, si yo entro a trabajar 3 de la tarde, pero sé que vamos a salir a las 10, 11 de la noche, trato de, con la excusa del café, 3 horas después de que comenzamos, vamos a tomarnos un café, todo el mundo se relaja y retomamos. Y siempre las ideas son óptimas.
Que es lo que hablábamos también sobre una de las funciones del ingeniero de grabación, es también ser psicólogo de la sesión, porque es controlar eso, controlar el cansancio de los músicos, controlar de repente los ánimos. En una determinada sesión se pueden poner tensos, saber cómo manejar la situación con un chiste, tener don de gente, como decías tú hace rato.
Exactamente.
Para poder manipular la situación de manera de que sea favorable para la música que estás haciendo.
Claro, porque al final, ¿qué tenemos en un track? Emociones. Emociones a través de un instrumento que están hechas canción. Si te llega un músico que ha tenido, o una persona con la que vas a trabajar, que ha tenido un problema esa mañana, llega de mal humor, probablemente no sea el mismo aporte emotivo que le da el track, no sea el mismo que si llega muy feliz. Entonces, yo nunca, por lo menos, he podido comenzar una sesión puntual, supongamos, nos vemos a las 10 de la mañana, todos llegan a las 10 de la mañana, y son las 11 y estamos conversando, y se está creando el ambiente. Siento que tiene que haber un ambiente favorable a crear. No solamente un ambiente favorable desde el punto de vista de la relación interpersonal, de la relajación, de echar el chiste, incluso el ambiente, la decoración, la luz, todo eso contribuye a tener un mejor producto.
Quisiera que me hablaras un poquito, que me dieras tu consejo para la gente que está empezando, para la gente que está incursionando en el mundo del audio, para lograr tener como que una guía de cómo llegar a ser de verdad exitoso en esta profesión. Quizás tú eres un buen ejemplo de alguien que comenzó haciendo otra cosa, pero siempre tuviste tu vocación hacia el audio y comenzaste desde armar los amplificadores hasta hoy que eres ingeniero de sonido ya con bastante éxito. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está empezando para que siga ese norte y logre por lo menos ser un profesional en ingeniería de sonido?
Pienso que lo primero es ser persona, porque tratamos con personas todos los días, que es lo que estamos hablando. Las emociones se graban. Pienso que hay que conocer la técnica, conocer los equipos que podemos lograr con ellos y darle mucha importancia a las ideas, que al final es lo que queda registrado. Para el consumidor final, a veces no, estoy casi seguro que no tiene importancia si utilizaste un micrófono Neumann o utilizaste un Shure SM57. Lo que le importa es la idea, la canción, lo que se registró y la emoción que tiene. No si fue un NIF con el pre que grabaste y si comprimiste con un 1176. Para el grueso que va a consumir esa música, eso no es importante. Entonces, ser persona, conocer bien tus equipos y darle mucha importancia a las ideas, escuchar a los clientes, aportar y siempre, todos los días, dar lo máximo de ti. Esta profesión es una profesión de constante aprendizaje. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Por qué? Pues estás interactuando con personas. De repente llega alguien que trabajas por primera vez con ella y wow, recibes mucho, ¿no? Te aporta demasiado. Y hay que estar dispuesto a aprender. Así como esa persona te dio, tú tienes la obligación de entregar todo lo que tú tienes a esa persona. No puede haber discriminación. Este es un cliente A1, este es un cliente clase C. Todos los clientes son A1. A todos tienes que darle el máximo de tus capacidades, el máximo de tu ánimo para lograr tener un producto exitoso o de calidad.
Bueno, Rafael, muchas gracias por el tiempo, por el paseo por Maracaibo, por todas las atenciones que has tenido con nosotros y por esta entrevista que ha sido súper súper interesante y súper útil para la gente que nos escucha. Muchas gracias.
No, es para mí de verdad un honor que hayan venido hasta Maracaibo, que se hayan tomado la molestia de venir y entrevistar a un grupo de profesionales exitosos que considero que hay acá en la ciudad. Siento que Maracaibo es una ciudad que tiene mucho talento. Hemos exportado mucho talento, no solo talentos musicales, músicos o artistas, también técnicos. Y que ustedes hayan venido de Caracas, hayan tomado ese riesgo, venir acá, de verdad que es una labor admirable. Gracias a ti por venir.
Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com.
Y de esta manera abrimos el 2016, donde vienen muchas más entrevistas, más talleres de Hablemos Audio y venimos con todo.
Sí, pendientes con las entrevistas que tenemos, no solo del estado Zulia, sino de todo el país. Incluso vamos a tratar de tener algunas internacionales por allí. Y pendientes con los eventos que continúan en este año 2016 con todo. Así que gracias por escucharnos. Pendientes de las redes sociales.
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Hablemos Audio. En todos lados, escríbanos, comenten, digan qué quieren para este año, porque las ideas siempre son bien recibidas.
Chau.
Bye bye.